Muy buenos días, personas, hermanos que nos visitan. En esta mañana estaremos viendo las cinco solas, y la semana pasada decíamos que no son cinco mujeres que son solteras, sino las cinco solas es con relación a lo que fue la Reforma Protestante. Mateo 11:12 dice la palabra de Dios: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los arrebatan. En el lenguaje actual, este mismo versículo dice: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Definitivamente, hoy vamos a estar hablando de un hombre llamado Martín Lutero, un verdadero cristiano, un hombre valiente, un hombre decidido para con Dios. Vamos a orar. Padre bendito, Dios eterno, venimos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque tú permites que estemos en este lugar y no en otro. Ahora solicitamos, te pedimos que seas tú quien nos asistas, que permita, Señor, que cada palabra que digamos sea palabra buena, palabra tuya, buena para la edificación, buena para enfrentarnos a cada uno de nosotros con nuestros pecados, pero también a tener la valentía que tuvieron hombres del pasado. Señor, solamente tú puedes hacer esa obra en nosotros, por eso clamamos a ti. En tu nombre venimos ahora, Señor, para que nos asistas, para que nos guardes, para que nos bendigas. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Al ver este tema, las cinco solas, quisiéramos dar crédito al pastor Miguel Núñez por su libro Enseñanzas que transformaron al mundo. ¿Quién fue Martín Lutero? Cuando oímos Martín Lutero, ¿quién fue Martín Lutero? Estaremos viendo hoy. También veremos qué hizo Martín Lutero. Y en tercer lugar, ¿qué aprendemos de este hombre de Dios? Cuando vemos quién fue Martín Lutero fue un teólogo y fraile católico agustino que comenzó e impulsó la reforma religiosa en Alemania, de cuyas enseñanzas se inspiró la reforma protestante. Hoy en día conocemos más del día de mañana, de Halloween, pero pocas personas conocen quién fue Martín Lutero y cuál fue la reforma protestante, que justamente se celebra también el día de mañana. En una nación como esta, que fue una nación formada por protestantes en sus inicios, se alaba más al demonio que a Dios. Paradoja, paradoja. Mañana se celebra el Día de Brujas. Y muchos cristianos están inmersos también en la misma celebración. Martín Lutero nació en Alemania el 10 de noviembre del año 1483 y murió el 18 de febrero del año 1546 a los 63 años de edad. Luchó desde dentro del seno de la Iglesia Católica, exhortando a que la Iglesia regresara a las enseñanzas de la Escritura, o sea, la Biblia, ya que se habían corrompido. En aquella época, cualquier persona podría comprar una indulgencia. ¿Qué es una indulgencia? Es liberar de la pena o castigo la culpa de cualquier familiar muerto que pertenecía en el purgatorio por dinero. La Iglesia Católica sostiene que el purgatorio es el sitio donde las almas se van liberando según se rece arriba en la tierra. Y se vendían las indulgencias. Totalmente antibíblico este concepto. Con el dinero obtenido por la Iglesia Católica, por dicho medio, se esperaba financiar la edificación de la Basílica de San Pedro, que conocemos hoy, por lo menos en revistas y en videos, de Roma, en Italia. También se podía comprar un obispado, o sea que todo se vendía. Lutero vio este tráfico de indulgencias no solo como un abuso de poder, sino como una mentira, que no tenía ninguna base en lo que es la Biblia y que confundía a la gente, llevándole a confiar solamente en la mentira de las indulgencias, dejando de lado la confesión y el arrepentimiento verdadero. Al día de hoy sigue lo mismo. Por eso las misas, por eso cuando alguien muere, vamos a hacerle una misa, que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. La palabra de Dios no habla de eso. La palabra de Dios dice que solamente tenemos una oportunidad en la vida para escoger la vida eterna, y es cuando estamos vivos. Dice, como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La única oportunidad que tenemos para escoger vida eterna es cuando estamos vivos, no después de muerto. La Iglesia Católica aún al día de hoy sostiene exactamente la enseñanza. Lutero predicó 3 sermones contra las indulgencias en el 1516 y en el 1517. Pero su enojo siguió creciendo, y es por eso que el 31 de octubre del 1517 fueron clavadas las 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, como una invitación abierta a debatirlas. Al día de hoy nosotros tenemos una página donde hay debates. Tú pones una opinión muy personal tuya en Facebook y de una vez tiene varios comentarios a favor y en contra, ¿cierto? Yo no opino eso que tú dices, y viene, en aquel tiempo no había internet. En aquel tiempo se ponían las tesis en la puerta de las iglesias y entonces se debatían. Martín Lutero lo que retó fue a la Iglesia Católica Romana a que debatieran eso que realmente él había visto que no era bíblico. Por eso él trató de luchar desde dentro a ver si había un error y lo corregían. La respuesta que él tuvo fue una respuesta totalmente contraria a lo que él esperaba. Fueron clavadas las 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg como una invitación abierta a debatirlas. Estas tesis condenaban la avaricia y el paganismo en la iglesia como un abuso y pedían una disputa teológica. Él quería discutir. Él decía, vamos a discutir bíblicamente. El problema es que mucha gente no entendía ni conocía la Biblia, aunque estaba escrita hace mucho tiempo. Acuérdense que las misas se daban ¿en qué idioma? En latín. Y el sacerdote la daba de espalda al público, de frente al altar. Aparte de que no le daba el frente, le daba la espalda, también era en latín. Es como si yo me ponga a predicar hoy en alemán. ¿Cómo ustedes van a entender? Yo tampoco sé alemán. Así era la misa. Y la gente decía amén. ¿Qué es el amén? Es aprobar y decir que sí a lo que dice la palabra de Dios. Tú tienes una mente. Tú tienes una mente inteligente y tú estás escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios nos manda que nosotros con razonamiento aprendamos acerca de Dios. Martín Lutero quiso debatirla, pero no fue posible. Lamentable y penosamente la gente relaciona más el 31 de octubre, la fecha de mañana, con Halloween, como decía. Ante los planteamientos de Lutero, el Papa León X hizo caso omiso a Lutero, diciendo que era un borracho alemán que escribió las tesis. Oigan la expresión que dijo el Papa. Él estaba en Roma, Lutero estaba en Alemania. Pero cuando se enteró, dijo, es un borracho alemán que escribió esas tesis. Y afirmó todavía más, cuando él esté sobrio, él cambiará de parecer. Él creía que estaba tomando mucho. Como en sus tesis, Lutero mostró desacuerdo abierto con lo que son las bulas del Papa. Fue declarado como un hereje y fue excomulgado de la Iglesia Católica Romana. ¿Qué es una bula? Ahí vemos bula, no burla. Bula es un documento sellado con plomo sobre los asuntos políticos o religiosos, en cuyo caso, si está identificado con el sello papal, recibe el nombre de bula papal o bula pontificia. El Papa, y ustedes lo saben, cada vez que se cambia un Papa, se le da un anillo nuevo. El otro, que era papa, se destruye ese anillo, se crea otro anillo. ¿Para qué sirve el anillo? Es como si fuera un sello seco o un sello gomígrafo al día de hoy. Cuando el papa imprime sobre algo que escribe ese anillo, por eso ustedes ven que todo el mundo le besa el anillo. Yo me imagino la cantidad de enfermedades que se reproducen a través de esos besos. Y es serio. Pero con ese sello, ya él quiere decir, eso fui yo que lo hice, yo soy Dios, representante de Dios en la tierra. Eso es una bula papal. Martín Lutero se opuso a eso. ¿Qué hizo Martín Lutero? La segunda pregunta que queremos responder. ¿Qué hizo Martín Lutero? Tuvo la valentía de desafiar el poder del papado. Acuérdense que hemos dicho en más de una ocasión que una de las palabras que se utiliza en Apocalipsis para los que van a entrar al reino de los cielos, dice, pero los cobardes, el listado empieza que los cobardes no van a entrar al cielo. No hay que ser un asesino como Adolfo Hitler para no entrar al cielo. La palabra de Dios empieza mentando los cobardes. Martín Lutero fue un hombre con mucho valor, con mucho coraje. Estamos hablando de eso hoy para que tú, para que yo, si somos creyentes, defendamos la verdad, aún nos maten, aún nos maten. Estamos viviendo en un tiempo de libertad, en una nación que se nos permite hablar tranquilamente el Evangelio. Al día de hoy hay muchos hermanos que están alabando a Dios en sitios escondidos en otras partes del mundo. Porque no está permitido predicar este Evangelio como tú y yo lo estamos hablando y lo estamos compartiendo. Martín Lutero en esa época se opuso contra un poder terrible que era la Iglesia Católica. El 17 de abril del 1521 fue llevado ante la Dieta de Worms en Alemania a la Asamblea Imperial compuesta por autoridades del Sacro Imperio. Cuando vemos dieta, no es como nosotros sabemos. Voy a hacer una dieta para rebajar, voy a hacer una dieta para alimentarme. Una dieta no era más que el sitio donde se reunían para discutir este tipo de cosas. Se enfrentó ante el poder de lo que era la Iglesia Romano-Germánica, donde se le pidió que se retractara de sus escritos y de 41 de sus 95 tesis bajo presión. En otras palabras, ahí estaba el Sanedrín para juzgarlo y le dijeron, no le dieron oportunidad. No querían hablar mucho con Lutero, solamente dos preguntas. ¿Eres tú el que escribió esos libros? Y la segunda era, ¿te retractas de lo que tú escribiste? No había otra opción. Eso no es discutir, eso no es analizar. Si tú vas a hablar con tu esposa y tú le dices, óyeme bien, lo que yo te diga, eso es lo que tú vas a hacer. Tú no estás dialogando con tu esposa. Dialogar con tu esposa es decir, mi amor, qué cosas malas yo he hecho, yo quiero cambiar. Y tú das la oportunidad que te la digan. Aquí el Sanedrín estaba listo para decirle, hay dos opciones. ¿Esos libros son tuyos? Y la segunda pregunta es, ¿te retractas? Era bajo presión, era bajo presión. Lutero pidió, el primero dijo cuando se le hizo la pregunta acerca de si esos libros eran de él, si él lo había escrito. Él dijo que sí. Y para la segunda opción, si se retractaba, él dijo, deme 24 horas para yo responderle, para pensar y meditar. Acuérdense que él estaba dentro de la Iglesia Católica. Al día siguiente, Lutero compareció ante el tribunal, ahora con una asistencia muchísimo mayor. Todo el mundo estaba esperando en esa comidilla qué iba a pasar con Lutero. Y dio una amplia respuesta en alemán y luego se le pidió que la hiciera en latín a la siguiente pregunta. ¿Repudia usted o no sus libros y las cosas que están escritas en ellos? La respuesta de Lutero fue, ya que su más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo se la daré como ustedes la piden. Y la segunda respuesta que le dio, yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos. A menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras y por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios. Y no puedo ni quiero revocar ninguna, viendo que no es seguro ni es justo actuar en contra de mi conciencia, a Dios que me ayude. Amén. Esa fue la contundente respuesta de Martín Lutero. Martín Lutero no titubeó, Martín Lutero no negoció con ese Sanedrín que había ahí delante de él, sino que Martín Lutero defendió lo que él creía. Esa fue la manera en que Lutero afirmó los siguientes principios. ¿Cuáles principios adoptó Martín Lutero? Sola Escritura. Sola Fide, o sea, sola fe. Sola Gracia. Solo Cristo. Solo a Dios la gloria. Esas son las cinco solas que vamos a ver en esta mañana. Como nosotros vemos realmente, el Evangelio nunca ha sido de gracia para aquellos que quieren hacer algo diferente a lo que es la voluntad de Dios. Pero Dios ha puesto hombres a quienes Dios le ha dado el valor. Cuando Lutero dijo, sola escritura, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Sola Escritura proclama que la Biblia es la autoridad final o la corte de última apelación en todo lo que afirma o implica el ser humano. Él abogó a que esa era la palabra que tiene peso, no acerca de lo que dicen los papas, no acerca de lo que dice ningún hombre, llámese pastor o como se llame. El Espíritu Santo que inspiró la palabra ilumina la mente del creyente para encontrar en la palabra misma el significado de aquello que Dios quiere comunicar. Nosotros no prescindimos de otro libro que no sea este para la predicación del Evangelio. ¿Cuál es la diferencia entre religiones falsas y verdaderas? Muchas religiones falsas, todas, tienen muchas veces, tienen este libro y tienen otros libros. El que es creyente debe tener este libro, es más que suficiente. Este libro no habla de ingeniería, este libro no habla de medicina como tal. No dice ahí cómo se hace un edificio, no dice ahí cómo se sana un paciente. Este libro habla con relación a la sanidad del alma. Y nadie, absolutamente nadie, tiene autoridad sobre ese libro. Llámese como se llame, y menos un hombre mortal y por demás pecador. Dice la palabra de Dios en Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No dice excepto el Papa, excepto el pastor, excepto, no, no. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Por lo tanto, no podemos estar por encima de este libro. Este libro es la autoridad de nosotros. Por eso Lutero reafirmó, sola escritura. Segunda de Pedro, vamos a segunda de Pedro. Capítulo 1, versículos 20 y 21. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Dice la palabra de Dios, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, ninguno de nosotros podemos interpretar lo que dice la Biblia como a mí me parezca. Por eso ustedes ven tanta confusión. La Biblia se explica por ella misma. Por eso nosotros citamos un versículo y nos vamos a otro versículo de la misma Biblia. Cuando usted oye a una persona interpretando como le parece, ese no entiende lo que dice la Biblia. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron. ¿Qué nosotros vemos en la palabra de Dios? Nosotros vemos que la palabra de Dios no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros vemos que las Escrituras no son de un asunto de interpretación privada. En segundo lugar, las Escrituras provienen de una revelación divina. Fue Dios mismo que reveló su palabra. Y en tercer lugar, nosotros vemos que las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo, no por la interpretación de ningún hombre. Apocalipsis 22, 18, 19. Vamos a Apocalipsis 22, 18 al 19. Dice Apocalipsis 22, 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, ¿qué dice? Dios traerá sobre él plagas, las plagas que están escritas en este libro. No es un juego añadirle algo a la Biblia. No es un juego añadir a la palabra de Dios. ¿Y qué más dice? Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Martín Lutero, por eso creía en sola escritura. Sola escritura implica que la palabra de Dios es la máxima autoridad del creyente y que todas sus enseñanzas demandan obediencia de parte de los hombres que, de no suceder, incurren en pecado. Martín Lutero estaba enfrentando al papado diciéndole, ustedes están en pecado porque ustedes están haciendo lo que a ustedes les parece, no lo que dice la Biblia. Sola escritura juzga a la iglesia y a sus maestros, no al revés. Oigan esto que interesante. Sola escritura, la palabra de Dios, juzga a la iglesia y juzga a sus maestros, no al revés. ¿Qué estaba haciendo la iglesia católica? Se pusieron por encima de Dios. El Papa está por encima de Dios y él emite bulas como a él le parece. Empezó a negociar con las indulgencias. Es como si yo dijera, Todo el que eche en una alcancía aquí dinero, su alma va a salir del purgatorio el día que muera y se va a ir al cielo. Es más, si tú tienes un familiar que murió y tú sospechas que está en el infierno, ve, echa dinero. Y nosotros vamos a hacer una oración y él va a salir del lugar donde él está. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Lo que pasa es que uno de los papas había gastado las arcas del Vaticano y se había quedado a medio talle la Basílica de San Pedro. Entonces mandó a todo el mundo las bulas papales, firmadas por el Papa, selladas por el Papa, para que la gente echara dinero. Dice, el que estaba de publicista en ese sitio en Alemania decía, echando tú la moneda y la moneda cayendo al fondo, inmediatamente el sonido de la moneda caiga al fondo, inmediatamente tu familiar sale del purgatorio, aunque esté muerto. Y no importa, oigan más todavía, no importa si el pecado que hubiese cometido ese hombre era haberse acostado con la misma Virgen María. Eso está en la historia, lo pueden buscar. No me lo estoy inventando. No importa el pecado que sea, cualquier pecado, el Papa ya emitió una bula papal, hay una justificación de parte del Papa de manera de que tú no vas a ir a ese lugar de tormento. Martín Lutero se opuso a esto. Al día de hoy, la Iglesia Católica no ha cambiado. Sigue muy parecida. Segunda Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Sola escritura protege la revelación de Dios, la integridad del hombre y proclama la gloria de Dios. Eso hace sola escritura, eso hace la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos, dice la palabra de Dios, sola escritura juzga a la iglesia y no a sus maestros. Y a sus maestros, no al revés. Y también vemos, sola escritura requiere de hombres y mujeres que manejen con precisión la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros estamos tratando de hacer las cosas apegadas a la Biblia? Porque ella es la que nos da luz. Su palabra nos da luz. La palabra de Dios nos da luz. No de otra manera. Aquí no se hace lo que a mí me parece. Aquí no se hace lo que los líderes planifican. Aquí no se hace lo que la gente quiere. Aquí se hace lo que Dios manda. Sea Dios veraz, dice la Biblia, y todo hombre mentiroso. ¿Saben lo que yo soy si no hablo la palabra de Dios? Oigan bien esto. ¿Saben lo que yo soy si yo no hablo la palabra de Dios? Un mentiroso, eso dice la Biblia. ¿De qué yo debo de hablar? De la palabra de Dios. ¿Por qué tengo que hablar de mí? ¿Por qué tengo que hablar de mi vida? Si tú quieres hablar conmigo de mi vida, podemos hablar en privado. ¿Con qué autoridad se para un hombre delante de un púlpito a enseñarle a almas que tienen necesidad, y él mismo tiene necesidad, acerca de Dios, hablarle de cosas que a él bien le parecen? Para eso están los charlistas, para eso están los políticos, para eso están una serie de gente que tiene programa en televisión. Cuando se predica la palabra de Dios desde un púlpito, cuando se predica la palabra de Dios abajo, predicando el evangelio a otra gente, esto es lo único que necesitamos. Dice la misma Biblia que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Oigan bien, dos filos que traspasa el corazón y aún los tuétanos. ¿Por qué yo tengo que cambiar y por qué tengo que escoger otra cosa? Sola fide, que es solo por fe. Nosotros vimos lo que eran los héroes de la fe, los sermones que vimos. Romanos 1:17, vamos a Romanos 1:17. Y fíjense cómo vamos a la Biblia una y otra vez, porque ella es la fuente de inspiración. Romanos 1:17 dice la palabra de Dios, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué va a vivir un justo? Por la fe. ¿La fe en quién? Por supuesto que la fe en Dios. Si la doctrina de la justificación por fe se pierde todo el resto de las doctrinas cristianas. Lutero defendió estas doctrinas versus la que aún hoy en día defiende la Iglesia Católica Romana. ¿Qué iglesia defiende la Iglesia Católica Romana? Hermanos, si nosotros estamos hablando en esta mañana de lo que hizo Lutero y de la Iglesia Católica Romana, no es nuestro interés atacar a nadie, absolutamente. Es nuestro interés defender la verdad. Es nuestro interés defender la verdad. Todo aquello que es en contra de la Biblia, tenemos que defenderlo. Tenemos que defenderlo porque Dios nos manda. Dios nos manda a ser valientes. Lutero defendió lo que la Iglesia Católica no creía. La salvación, decían los católicos, y aún dicen, se obtiene a través de una combinación entre la gracia de Dios, la fe puesta en Dios más las obras que el hombre realiza. Por eso ustedes ven en muchos de nuestros países cómo se hacen grandes y largas procesiones. Ustedes lo saben. Que hay personas que van kilómetros y kilómetros de rodillas y ustedes ven el sangrero en el camino entero para purgar sus almas. Yo le prometí a la Virgencita tal cosa, pues yo voy de rodillas, aunque me quebrante en el camino. No importa. Martín Lutero, si no lo sabían, Martín Lutero también se fustigaba, se castigaba. Martín Lutero llegó a latigarse la espalda a tal grado que sangraba de sus espaldas. Antes, por supuesto, de entender la gracia de Dios. Mientras él estaba en el monasterio, Martín Lutero se flagelaba, se daba golpes. ¿Para qué? Se privaba de buena alimentación, se privaba de no arroparse cuando hacía frío, como una forma de sacrificio a Dios. Al día de hoy sigue igualito, ustedes lo saben. Le hizo una promesa a Dios. Y la promesa es que voy a ir de rodillas. Voy a ir descalzo desde mi pueblo hasta el sitio, aunque hayan cientos de kilómetros. Usted ve la gente con ampollas, usted ve las personas con sangre en los pies. Ustedes ven, Dios no nos pide eso a nosotros. Dios no nos pide eso. Dios nos pide a nosotros un corazón limpio, que le entreguemos nuestro corazón a Dios. Martín Lutero estuvo en un tiempo de angustia, en un tiempo de sufrimiento mientras estuvo creyendo eso. La discusión de esta doctrina fue la que dio lugar al movimiento de la reforma. Cuando oigan esa palabra reforma, aquí surge. Vamos a Romanos 3, 20, 26. Romanos 3, 20, 26. Dice Romanos 3, 20 al 26. Ya que por las obras de la ley, y oigan con atención, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Para qué Dios hace la ley? Yo no sé si ustedes han visto, algunos de ustedes, por lo menos yo siempre pongo este ejemplo de mi país, aquí en Estados Unidos pasó en un momento determinado, antes, cuando tú llegabas a una luz en rojo, tú no podías doblar a la derecha, a menos que el semáforo estuviera en verde, la luz estuviera en verde. Eso cambió hace un tiempo, cambió hace 20, 30 años, donde ya tú ves el semáforo en rojo, tú vas a doblar a la derecha, tú miras hacia ambos lados y si no tiene otra indicación, tú puedes doblar a la derecha. A través de, ¿a qué nos lleva la ley? La ley nos lleva a Cristo. La ley nos lleva a entender que hay un Dios de orden. La ley nos lleva a entender que por medio de la gracia nosotros podemos obtener la salvación. Entonces por eso dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando tenemos la ley, nosotros entendemos que estamos pecando. ¿Cómo tú le dices a un niño que hizo algo bueno o algo malo y lo va a corregir? Si tú no has determinado en tu casa cuál es la ley, cómo se debe vivir. Si tú topas esto, tienes castigo. Si el niño no lo sabe, ¿cómo tú lo corriges? Tú tienes primero que hacerle entender cuáles cosas están permitidas y cuáles cosas no están permitidas. La ley es para que tú y yo sepamos lo que es pecado y lo que no es pecado. Hay áreas en la Biblia donde la Biblia no dice eso es pecado. Hay áreas en la Biblia donde dice eso es pecado. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Dice el versículo siguiente, el 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, ¿por medio de qué? De la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto, ¿qué dice? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, ¿por qué? Por el pago de una indulgencia. Lean ahí, por el pago de una indulgencia, porque le paguemos al Papa, porque le paguemos al pastor, para que ore por mí. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué es gracia? Un regalo que no merecemos. Dios sabe que lo que tú y yo merecemos es el infierno. Él mandó a su Hijo Jesucristo por ti y por mí. ¿Qué pieza más importante somos tú y yo para Dios? Y oigan esto, tú y yo somos una pieza sumamente valiosa para Dios, que mandó a su Hijo a morir en una cruz por ti y por mí, después de ver todos los pecados que tú y yo hemos hecho en la vida. Y por eso dice la palabra de Dios, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. En otras palabras, El pecado tuyo y el pecado mío merecía un castigo. ¿Sabe lo que Dios hizo? Yo voy a poner a mi hijo a morir por ti. Él te va a sustituir a ti de la maldición que te debió caer a ti y a mí. Yo voy a poner a mi hijo que le caiga la maldición a él. Eso es lo que dice la Biblia. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Sabe lo que Dios hizo? Cuando Dios perdona a un pecador, dice, lo eché en lo más profundo del mar. ¿Y saben qué? Y nunca más me acordaré de ellos. ¿Están oyendo? Nunca más me acordaré de ellos. La pregunta que uno dice, Dios no lo sabe todo, ¿cómo es que él se olvidó? No, es como si él dijera, yo me he dado órdenes a mí mismo de que yo no me acuerde de eso. ¿Sabe qué te pasa a ti? Cuando tú dices, mira, mi hijo me ha hecho eso tantas veces, pero yo me voy a hacer que ya, como ya yo lo perdoné, no me voy a acordar de eso que me hizo. Dios hace ese ejercicio contigo y conmigo si somos creyentes. Dice la palabra de Dios, sigue diciendo el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. En otras palabras, un justo tuvo que venir a morir por un pecador como yo. Y su justicia la puso a mi favor. Y cuando yo vaya a entrar al cielo, yo no voy a decir, aquí estoy, morí y vengo de la tierra. Yo soy fulano de tal. Mira todo lo que yo he hecho. En la iglesia yo era el que predicaba y yo le predicaba a todo el que me pasaba por el lado. No, si es por eso me van a echar para atrás. Lo único que yo voy a enseñar es el pasaporte de Cristo. Es aquí la sangre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Entonces el Señor dirá, bien buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. No es por méritos que tú tienes ni por méritos que yo tengo. Y es por eso lo que nos corresponde a ti y a mí es lo más profundo del infierno. La Iglesia Católica cambió eso. La Iglesia Católica sigue con ese cambio. Por eso las misas, por eso las horas santas, por eso los rezos de los padres. Padre, murió mi tía. Vamos a hacerle una hora santa. Todos hablan como españoles. En tercer lugar, sola gracia. Sola gracia, sola gracia. Efesios 2, 4, 9. Vamos otra vez a la Biblia. Que sea la Biblia que nos hable. Efesios 2, 4, 9. Dice la palabra de Dios, pero Dios, miren qué pero más importante, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, ¿qué hizo? Nos resucitó, no por la moneda que cae, no, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No solamente nos resucitó, sino que nos toma como hijos y nos dice, aquí es que va a estar mi hijo, tú vas a estar al lado de mi hijo, porque tú eres mi hijo. Qué privilegio más grande, yo no sé si tú lo entiendes. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿No por qué? No por obras para que nadie se gloríe. La Biblia no nos está hablando en esta mañana. Así hablaba y así siempre ha hablado. Sin embargo, hay hombres que han hecho lo que bien les parece. En un congreso de religiones celebrado en Inglaterra, surgió una discusión acerca de si el cristianismo tenía algo en particular que no pudiera encontrarse en otras religiones. Miren este contubernio, esto que se armó ahí. Después de diferentes temas y opiniones, entró al salón C.S. Lewis, uno de los grandes defensores de la fe cristiana del siglo XX. Esa discusión que había ahí, él preguntó, ¿cuál es el tema de la discusión? Y le explicaron. Lo canalizaban y él sin pensarlo dos veces dijo, ah, eso es fácil, es el concepto de la gracia. Esa fue la respuesta que él dio. Todo lo que ustedes están discutiendo se resume en una cosa, la gracia. Y después de discutirlo por un momento, los expertos tuvieron que concluir diciendo, y oigan esto con detenimiento, ciertamente en ninguna otra religión Dios hace un ofrecimiento de su amor y de su salvación completamente gratis, de forma incondicional. Solo en el cristianismo se da esta condición. El cristianismo bíblico es el único que ofrece la gracia gratuitamente, no vendiéndose. Por ejemplo, si nosotros vemos lo que es el budismo tiene un sistema de 8 pasos para llegar a libertar al hombre de sus deseos egoístas, porque no hay otra vida después de esta, dicen los budistas, en esta vida. El budismo, y lo pueden leer, no es algo oculto, ustedes lo pueden estudiar. El budismo es una religión atea, que quiere decir que no tiene Dios, no tiene ningún Dios. Es una religión atea compuesta por obras humanas para liberar al hombre. Buda abandonó a su esposa, eso fue en verdad, Buda abandonó a su esposa, abandonó a sus hijos para dedicarse a la vida contemplativa. ¿Qué es la vida contemplativa? Que yo sepa que tengo muchachos que mantener y una esposa ahí que darle apoyo, y yo me siento en un banco a mirar las hojas cayendo ahora en el otoño. Y el día entero yo la he hecho viendo las hojas caer en el otoño. Es una vida contemplativa. Eso hizo Buda. Esta fue una decisión egoísta de parte de Buda. Pero existe el budismo y existen los que creen en el budismo. En el hinduismo tiene la ley del karma, que habla de cómo el ser humano reencarna una y otra vez por miles de veces y quizás millones de años para purificar su karma, hasta llegar supuestamente a unirse a Brahma. Las obras de purificación del karma es a través de esfuerzo humano. Pero acabamos de leer que la salvación es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. El judaísmo aún permanece creyendo en las obras de la ley para la salvación. Obras o esfuerzos humanos por igual. El Islam Alá determina la suerte de las personas al final de los tiempos, pero nadie puede reconocer la voluntad de Alá. O sea que Alá es variable, es venático. Es como una gente que tú en tu casa tú lo saludas hoy y te saluda con un abrazo. Y al rato tú lo vas a saludar y te dice, te me quitas de ahí que no te puedo ver. Alá es así, Alá es, como dicen, bipolar. Otra vez, esfuerzo humano, dependiendo de sus obras y dependiendo de lo que Alá determine. Hay que ver cómo amaneció Alá hoy, para ver si me perdona o no. Vamos a Romanos 3, 10 al 18. Romanos 3, 10 al 18. Miren lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. ¿Qué dice? Algunos se desviaron. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. De acuerdo a Efesios 2, la razón por la que Dios decidió salvarnos no radica en nosotros, sino en su gracia. Y ya lo leímos. En cuarto lugar, solo Cristo, que es solo Cristo, salvación sola, única y exclusivamente a través de Jesucristo. Por ejemplo, hemos sido enseñados, los que éramos católicos, que el cuerpo es la iglesia. La cabeza, ¿quién es? Cristo. ¿Pero quién es el cuello? María. A través de donde van los grandes vasos que llevan la sangre al cerebro. La Biblia no habla de eso. La misma María tuvo que creer en su hijo para ser salva. Por eso en la boda de Caná, que fue el primer milagro que hizo el Señor Jesucristo, se acercaron a María y le dijeron a María, no a Cristo. Se acabó el vino. María, se acabó el vino. ¿Y ella qué dijo? Hagan todo lo que le diga el Señor. Le dijo a su hijo. Y fue el Señor que hizo el milagro, no fue María. Si María supiera lo que la iglesia católica está haciendo al día de hoy con ella, se avergonzaría y sufriría. Pero María no tiene que llorar porque está en el cielo. Ha mantenido a María, María siempre virgen. Y María tuvo más hijos con José. Y la Biblia habla por sus nombres de ellos. No fue el Señor Jesucristo. La Biblia sí dice que tuvo al Señor Jesucristo siendo virgen. No había conocido varón. Hasta después del alumbramiento de Cristo, tuvo más hijos. Hasta el momento en que fue por obra y gracia del Espíritu Santo, no había tenido ni había conocido varón, estaba desposada. Solo Cristo, Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuál es el único medio para llegar al Padre? A través de Jesucristo. Jesús le dijo, y en esto solamente le voy a hacer la cita por razones de tiempo. Cuando vemos que Jesús es el camino, Juan, lo pueden ver después en Juan 14:6. El Señor también dijo, yo soy la puerta. Juan 10:9. El Señor dijo, yo soy el buen pastor. Juan 10:11. El Señor dijo, yo soy el pan de vida. Juan 6:35. El Señor dijo, yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. El Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. El Señor dijo, yo soy la vid verdadera. Juan 15:1. Si alguno no tiene con qué anotar, pueden ver este, pueden oír este sermón en la página nuestra de Facebook, sí, Ministerio Hispano, y pueden ahí ver sermón audio y volver a repasar lo que se le haya quedado. Finalmente, sola gloria. Vamos a Romanos 11:36. Romanos 11:36. Romanos 11:36. Solo a Dios la gloria. Las cinco solas. Dice Romanos 11:36. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Se está refiriendo a Dios. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Por eso Martín Lutero escribió solo a Dios la gloria. Soli Deo encuentra las otras cuatro. Dice Michel Horton, dijo lo siguiente. Predicar las escrituras es predicar a Cristo. Predicar de Cristo es predicar de la cruz. Predicar la cruz es predicar la gracia. Predicar la gracia es predicar la justificación por fe solamente. Y predicar la justificación es atribuir toda la salvación a la gloria de Dios y responder a esas buenas nuevas es obediencia agradable a través de nuestra vocación en el mundo. Salmos 24:1 dice, todo es de él. Juan 1:3 dice, todo es por él. Colosenses 1:16 dice, todo es para él. Lutero fue un hombre que despertó de la pesadilla, de una vida que le tocó vivir dentro de un monasterio, buscando equivocadamente la salvación por lo que hacía o por lo que dejaba de hacer a través de las obras. Por eso hemos dicho en más de una ocasión, no depende de lo que tú hagas, no depende de lo que tú dejes de hacer. No depende de lo que tú hagas, no depende de cómo tú te comportes en la semana, pero tampoco depende de lo que tú dejes de hacer en esa semana. Depende de la gracia salvadora de Dios. Muchos al día de hoy viven de la misma manera en que vivió Martín Lutero. Muchos tienen ese dolor de cabeza y tienen la cabeza grande sobre ellos, pensando, ¿cómo me salvaré? ¿Qué debo de hacer? ¿A quién le debo ayudar? ¿Puedo ayudar a un orfanatorio? ¿Puedo ayudar a niños que se estén muriendo? ¿Puedo ir a un hospital? No importa lo que tú hagas. No importa lo que tú hagas. Muchas personas entienden que por las obras van a ser salvos. La palabra de Dios, Lutero le pasó eso. Dice Lutero que él vivió en un infierno en esta tierra mientras él creía en esas cosas. Él creía que a través de las obras. Dice que Martín Lutero al día se comulgaba 7 veces y no quedaba satisfecho. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Él iba de nuevo delante de un padre y le confesaba sus pecados y no quedaba satisfecho. Devolviéndose de ahí decía, pero es que no me siento perdonado. Eso pasa con mucha gente que tú conoces y que yo conozco. Eso pasa con muchas personas que hacen sus obras de caridad, prenden sus velones en la casa, tienen su virgen ahí y saben que no hay forma de que Dios la haya perdonado. Martín Lutero vivió en esa agonía. ¿Hasta cuándo? Hasta que conoció la gracia salvadora de Cristo. Tuvo 2 oportunidades en su vida. La primera, cuando iba camino a la universidad, cayó un rayo muy cerca de él y le dijo, Santa Ana, todavía no era creyente, clamó a Santa Ana, le dijo, si tú me salvas de esta tempestad que están cayendo estos rayos, cayó del caballo, si tú me salvas, Santa Ana, yo me voy a meter a monje. Ahí fue que se introdujo como monje, agustino. Más adelante, Cuando ya estaba estudiando derecho, perdón, antes de eso, cuando estaba estudiando derecho, se le murieron 3 amigos de la peste que había en ese tiempo. Y al morir esos 3 amigos, que eran muy íntimos, fue que él determinó entonces meterse a monje y ahí fue que cayó el rayo. Pero primero fue eso cuando estudiaba leyes. Sin embargo, este fue un hombre que solamente encontró el perdón de Dios a través de la gracia de Cristo. ¿Qué queremos nosotros ver? ¿Qué hemos querido ver en esta mañana? Nosotros hemos querido ver a través de cómo nosotros podemos ser salvos, y es a través de la gracia. Hoy vamos a seguir viendo, a las 12:15 tenemos estudio bíblico, y lo que vamos a ver es en YouTube un video muy interesante acerca de la vida de Martín Lutero. Porque el 31 de octubre se celebra todos los años lo que fue la Reforma Protestante. Quiera Dios haber hablado a tu corazón en esta mañana. Quiera Dios hacerte entender que la salvación sola, única y exclusivamente es por la gracia y por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario a favor de los suyos. Vamos a orar. Señor, venimos nuevamente delante de tu presencia. Te damos gracias porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Nosotros te pedimos, te suplicamos que tú asistas a cada persona que está aquí a entender tu gracia. Gracias por permitirnos predicar tu palabra. Síguenos bendiciendo en este día. Permítenos ser hombres y mujeres valientes para defender tu verdad. Alabamos tu nombre, te glorificamos en Cristo Jesús.
Este sermón fue predicado en el Ministerio Hispano de Community Church of Columbus. Hasta una próxima ocasión.